Bien, vamos con la segunda conferencia de apertura. En este caso está a cargo de Jorge Hirsch. Jorge Hirsch es doctor en física por la Universidad de Chicago y desde hace muchos años trabaja en la Universidad de California en San Diego. Hirsch se hizo muy famoso en el año 2005 y 2006 porque fue uno de los que tuvo la iniciativa de escribir una carta que firmaron 12 físicos y que mandaron a George Bush, donde le advertían del peligro de una guerra nuclear por las amenazas que había en aquel momento contra Irán. Pero también es famoso porque en ese año también publicó su idea, su propuesta del índice H de Hirsch. El índice H es un indicador bibliométrico que se utiliza. Creo que la genialidad de la idea de Hirsch fue ponderar, porque cuando somos investigadores jóvenes nos valoran más los artículos. Cuando vamos envejeciendo nos dicen, sí, pero ¿cuántas citas tiene usted? Y siempre ha habido una polémica que es más importante, los artículos o las citas, y lo que consigue Jorge Hirsch es buscar una fórmula simple, además, que es, como comentábamos anoche, es importante que los indicadores sean simples y puedan ser comprendidos. Y entonces, en esa fórmula lo que hace es que se conjuga por una parte el peso de los artículos y por otra el peso de las citas, ¿no? Esto ha tenido tal relevancia, y ayer nos lo comentaba por la noche, que no se pudo imaginar, no sé si conocen, están al tanto de esto, existen ya más de 30 y tantas, cerca de 40 versiones o modificaciones que proponen otros autores sobre el índice H de Hirsch. Bien, actualmente es un indicador muy utilizado en el ámbito de la biblioteconomía. Se utiliza para evaluar revistas. Se acaba de salir el ranking de Scholar Google sobre el índice H de las revistas. Se utiliza para evaluar instituciones, se utiliza para evaluar personas. Bien, Jorge y yo nos conocemos por correo electrónico hace ya unos cuantos años y durante, no recuerdo ya si son los últimos 4 años, que lo he invitado y siempre pues tenía algún otro compromiso y no podía venir. Pero yo he insistido un año y otro, y este año me dijo sí, este año voy. No sé si era porque era Santiago de Compostela o no sé por qué. Pero sí me dijo este año que venía. Y por tanto, Jorge, te agradezco. Bueno, va a dar su conferencia en castellano. Jorge, te agradezco enormemente que hayas hecho el esfuerzo por venir para esta charla. Muchas gracias. Y un aplauso por estar aquí, Jorge.
Muchísimas gracias, Gualberto. Quiero empezar por disculparme que no he venido en los últimos 4 años por diversas razones. Agradecer el honor de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y, bueno, y la oportunidad de visitar un lugar tan hermoso que nunca había venido y realmente es fantástico. Bueno, entonces les agradezco desde ya su atención y quisiera contarles sobre el índice H. El título me lo sugirió Gualberto y bueno, lo acepté, pero subtítulo, ¿para qué sirve? ¿Para qué no sirve el índice H? Y bueno, comencemos. La propuesta fue hecha en el año 2005 en este artículo. Quisiera, bueno, para los que no están familiarizados, contarles qué es y cómo se calcula. Es decir, Web of Science presenta una lista para un dado investigador de los artículos que publicó y las veces que los artículos fueron citados. Yo soy físico, el físico que tiene tal vez más influencia hoy en la física es Ed Witten. Ha publicado 254 artículos y esos artículos están ordenados acá de acuerdo a cuántas veces han sido citados por otros investigadores. Entonces, el artículo número 1 ha sido citado 1.704 veces, el artículo número 2, 1.500, y así va bajando. Y obviamente, un artículo cuando es citado significa que tiene impacto en el trabajo de los investigadores que lo citan. Entonces, seguimos bajando en la lista. El artículo más citado es este. El artículo número 111 tiene 115 citas. El artículo número 113 tiene 111 citas, se sigue bajando. Y el artículo 112 tiene 112 citas. Entonces, el índice H está definido como el número donde se cruzan el número decreciente de del artículo con el número el número que va incrementando del número de artículo con el número decreciente de las citas por artículo. Es tan simple como eso, ¿no? Entonces, si uno grafica el número de citas con el número de paper, empezando por el número 1, donde se cruza la curva del número de citas con la diagonal, eso define el índice H. Después que hice esa propuesta, a partir del año 2006, el Web of Science publica, cuando uno busca un autor, directamente el índice H de este mismo autor, el Witten, acá es 115 y no 112, porque fue esto fue sacado en un momento distinto que lo anterior, ¿no? La otra información que tiene estos datos que da el website, por ejemplo, es el número total de las citas de este autor, 55.000. Acá se puede ver ya una relación que es bastante general, a la que voy a volver, que el número total de citas y el cuadrado del índice H, es decir, 115 al cuadrado, están relacionados por esta fórmula donde el factor es 4.2, en este caso particular. Cuando yo lo propuse, hice unos argumentos de por qué esta métrica es mejor que otras métricas para evaluar la producción de científicos individuales. En particular, obviamente, el número de artículos que uno publica es importante, pero, o sea, mide la productividad, pero no mide para nada la importancia ni el impacto de esos artículos, y hay mucha variabilidad en eso. Hay gente que publica muchos artículos que no tienen mucho impacto, gente que publica pocos artículos que tienen mucha influencia. El número total de citas podría ser muy ventajoso, o sea, porque mide el número total de impacto. Bueno, en ese momento yo dije que era difícil de encontrar, porque el Web of Science no lo daba en las páginas web, pero ahora sí lo da. Pero además dije que sigue siendo cierto, puede ser inflado por un pequeño número de artículos que pueden o no ser representativos del autor en particular. Otra propuesta que lo han hecho varios investigadores es el número de citas por artículo es importante. Pero el inconveniente de eso es que en realidad eso recompensa una productividad baja. Gente que trabaja tal vez mucho tiempo en pocos artículos y penaliza productividad alta. Entonces, citas por publicación, pienso que no es demasiado ventajoso. También uno podría decir, bueno, contemos cuántos artículos han tenido un número de citas significativo, por ejemplo, más de 20 o de 50 o de 100, pero bueno, es difícil de decidir qué es lo que llamamos un artículo significativo. O, bueno, podemos mirar el número de citas a los artículos más importantes publicados por un científico, pero también es arbitrario decir cuántos artículos miramos y es más complicado. Entonces, estos fueron los argumentos que presenté inicialmente porque el índice H es más ventajoso que estos. Y también inicialmente miré que buscando en los nombres de físicos que yo conocía, bueno, los físicos que uno conoce como importantes y que hacen trabajo importante y reconocido tenían índice H muy grande. Y también observé que en biología los índices estos son sustancialmente más altos que en física. Y bueno, esta es una distribución de premios Nobel, el índice H para premios Nobel, que es significativo, pero tiene bastante variación. Como había mencionado antes, hay una relación entre el número de citas totales y el índice H al cuadrado, con este coeficiente A, que en ese momento, por intuición y mirando muchos ejemplos, encontré que el índice A se agrupa entre el coeficiente este entre 3 y 5, entre 3 y 5. Y la otra relación que encontré en ese momento es que hay una relación lineal en general entre el índice H y el número de años que un investigador ha estado publicando. O sea, el índice M sería la pendiente de H como función del número de años. Y eso lo expliqué por este modelo muy simple, que si uno asume que un investigador produce P artículos por año y que cada artículo recibe C nuevas citas por artículo, inmediatamente deduce esta relación lineal entre el índice H y el número de artículos. Y el número total de citas también en este modelo inmediatamente se deduce que es proporcional a H cuadrado. Por supuesto, es un modelo y hay que compararlo con la realidad. Este es el ejemplo de Ed Witten, el físico que les mencioné antes. El índice H como función del tiempo, bueno, es aproximadamente lineal con variaciones, y el número total de citas, que sería los rombos estos, también es aproximadamente cuadrático con el número de años. Otro ejemplo, Manuel Cardona, un físico español de física experimental estado sólido muy conocido, también su índice H es lineal con el tiempo, el número de citas es aproximadamente parabólico con el tiempo, confirmando esas hipótesis. En el artículo original hice una lista de muchos físicos conocidos, y bueno, hay varios premios Nobel y miembros de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos que tienen índice H alto. Como decía, el coeficiente M, que sería independiente del tiempo en primera aproximación, porque el H es proporcional al número de años con este coeficiente, de alguna forma caracteriza a la persona independientemente del momento, si es más joven o más viejo. Y como se observa acá, un índice M mayor que 3 es realmente excepcional entre los físicos. Ed Witten es el único que lo tiene. El índice M del orden de 2 es sobresaliente, y 1 mayor sería muy exitoso, ¿no? Dentro del campo de la física. Esas fueron las observaciones originales. La revista Time Magazine habla de este físico Ed Witten como diciendo que donde Einstein falló, tal vez Ed Witten esté triunfando en entender las preguntas más profundas de la física teórica. Bueno, como estamos hablando de Einstein, veamos el índice de H de Einstein, que de acuerdo a la información que vemos en el web, es 54 hoy, que es, bueno, parece bajo comparado con Witten, pero es muy, muy alto para una persona que hizo sus trabajos en la primera mitad del siglo XX y falleció en 1955. El índice H de Einstein y las citas ha seguido creciendo, por supuesto, como uno espera. Bueno, entonces la relación, como decía, entre el número total de citas y el índice H es aproximadamente lineal. Estos son unos estudios que yo hice con un número pequeño de ejemplos, y esto es para índice A igual a 4, para este coeficiente igual a 4, y se agrupan en la banda entre 3 y 5 aproximadamente. Hace poco hubo un artículo de Redner que también encontró que el número total de citas, que llama C, y 4H cuadrado se agrupan a lo largo de la diagonal. Entonces uno podría preguntar, ¿por qué entonces miramos el índice H y no miramos directamente el número total de citas, que están relacionados por esta fórmula? Y bueno, lo que pasa es que hay muchos casos donde esto no se satisface. Entonces, tomemos un ejemplo, por ejemplo, este autor Ashburn de Web of Science nos dice que el número total de citas es arriba de 5.000, pero si miramos el índice H es nada más que 6. Entonces, como que no coinciden. Bueno, resulta que el doctor Ashburn fue coautor, o probablemente era estudiante en ese momento, de un artículo citado 4.600 veces y otro artículo citado 300 veces, que suma prácticamente 5.000. Entonces, si miramos el número 5.000, parecería que es un autor muy influyente, pero la realidad es que es un coautor de artículos que tienen muchos autores, y la persona que acá es el líder de esta colaboración es el físico Paul Chu, que el récord de él es que el índice H de él es 56 y el número total de citas es, bueno, arriba de 10.000. Entonces, bueno, esto no es para denigrar al doctor Ashburn, pero para mostrar que mirando nada más que el número de citas puede ser muy misleading, en el sentido de que no da la información, mientras que el índice H alto integra la productividad sobre un número más grande, y entonces es una de las razones por la cual es más efectivo. El índice H ha tenido muchas aceptaciones en España, como he notado de muchos artículos, por ejemplo, este artículo que habla de investigadores en España. Y ha habido mucho trabajo de investigadores españoles, por ejemplo, este donde investiga cómo estandartizarlo para diferentes campos de la ciencia. Y voy a volver a hablar de esto en un momento. La respuesta de la comunidad científica a la propuesta del índice H ha sido realmente mucho más de lo que esperaba. El artículo original ya tiene más de 1,000 citas, ese artículo solo, no, esto de citas cada año. Y en todos estos campos distintos de la ciencia se ha citado el artículo. Hace poco hubo un estudio de la difusión de la literatura sobre el índice H, en qué campos fue citado y a lo largo de los años cómo fue evolucionando. O sea, como mencionó Gualberto, se han propuesto muchas variantes, 37 variantes distintas del índice H, que, bueno, es difícil decir realmente si alguna de ellas se va a imponer como más efectiva, lo cual es muy posible. Esta es una lista de todas las variantes que se han propuesto desde entonces. Y están correlacionadas, en cierto modo, de acuerdo a este gráfico de ese artículo, con el índice H, pero algunas no están tan correlacionadas como otras. Estos estudios de índices bibliométricos no empezaron ciertamente con el índice H. Por ejemplo, este es un artículo de 1988, donde este investigador Winkler hace un sumario de los índices bibliométricos que existían en esa época. Es un tema que, obviamente, hace mucho tiempo se ha estado estudiando. Y, por supuesto, el factor de impacto también es muy conocido, introducido por Garfield, como una forma de evaluar revistas, ¿no? Journals, en lugar, entonces, el hecho, como ya se ha mencionado, el hecho de publicar en un journal de índice impacto alto no necesariamente identifica el artículo como que sea importante. Le cuento un poquito de cómo se generó el índice H, nada más que no recuerdo exactamente, pero sé que en el 2003 mandé un email a mis colegas contándoles que había estado pensando en que esta forma de evaluar científicos, contando el número de citas, el número de papers que tiene más citas que ese número de papers, lo encontraba útil porque estábamos pensando contratar un nuevo profesor en nuestra universidad y teníamos más de 200 aplicaciones, entonces estábamos buscando una forma de evaluarlas en una primera instancia. Eso fue en el 2003, después... Recién 2 años después decidí escribir un artículo porque realmente no sabía si iba a resultar interesante. Finalmente, en 2005, puse un preprint en donde los físicos ponemos los artículos antes de ser publicados, pero no lo mandé a publicar en una revista. Esto fue en agosto del 2005 porque realmente no tenía experiencia de publicar en bibliometría y no sabía si iba a ser interesante o no. Esto fue agosto 3 del 2005. El 8 de agosto recibo un email de una persona de la revista Science que querían entrevistarme sobre el artículo este, lo cual me sorprendió. Dije que sí, bueno, cómo no. Y escribieron un artículo diciendo para científicos que tienen miedo de reducirse a una estadística, bueno, hay una propuesta para ello. Después, el 16 de agosto, en Physics World, la revista de Inglaterra, también sacaron un artículo. Ellos no me entrevistaron, no sabía, pero también les llamó la atención. Después, Nature, el 18 de agosto, creo, sacó una página donde también hablaba del preprint este que yo había puesto en el server este, ¿no? Que también, ¿no?, me sorprendió mucho y así siguió, ¿no? El agosto 18 en Australia lo mencionaron, en Rusia fue agosto 19, en la India en septiembre. Bueno, finalmente en diciembre se enteraron en mi universidad que había propuesto el índice este. Y bueno, así fue la historia. Y cuando fue publicado en noviembre, ciertamente el primer mes y varios meses subsiguientes fue el artículo más leído en la revista PNAS. Bueno, ha habido mucho trabajo sobre el índice H desde entonces. En particular, yo ya había notado que diferentes disciplinas como física y biología tienen distintos valores, y por ejemplo este trabajo, que también son investigadores españoles, fue la primera estudio sistemático de cómo comparar los índices H de diferentes campos de acuerdo al número de citas, porque el número de citas realmente varía mucho entre distintos campos de la ciencia, porque artículos tienen distintos números de referencias, por ejemplo. Entonces ellos evalúan eso y de acuerdo a eso pueden comparar científicos en distintas disciplinas. O sea, tienen un normalization factor, es decir, este factor, que sería 1 para física, cuando es menor que 1, por ejemplo, 0.88, quiere decir que ese campo tiene más citas y más alto número H, entonces hay que multiplicar el índice H de un investigador en psiquiatría o en psicología por 0.88, en principio, para comparar con alguien en física. Mientras que si es, por ejemplo, en ciencias de agricultura, hay que multiplicar también por 1.27, es decir, que tienen índices más bajos, y para comparar hay que multiplicar en 1.75, quiere decir que, bueno, los números de índice H son mucho más bajos en esos campos, ciencias sociales, por ejemplo, 1.60 quiere decir que en ciencias sociales los índices H son bastante más bajos, entonces multiplicando por 1.6 se normaliza. Y eso otros investigadores también han hecho la misma observación y lo han estudiado en detalle. Este es un artículo publicado en el PNAS donde encuentran una curva universal de impacto, número de citas y del índice H cuando hacen este rescaling con las distintas disciplinas. Bueno, ¿para qué se quiere evaluar el rendimiento científico individual objetivamente? Por supuesto, hay muchas razones. Otorgar premios, ascender científicos en sus categorías, contratar científicos en cargos de investigación, distribuir recursos para investigación. Eso serían tres categorías donde queremos saber información objetiva. Pero hay que notar que esto requiere saber cosas un poco distintas. Por ejemplo, para otorgar premios queremos saber, evaluar cuantitativamente cuál fue el rendimiento hasta el día de hoy del científico. Para contratar a un científico no queremos saber el rendimiento hasta el día de hoy nomás, queremos saber el rendimiento que este científico va a tener de acá a 10 o 20 años, para saber si vale la pena contratarlo hoy. Finalmente, para distribuir recursos, en realidad no nos importa tanto lo que pasó hasta hoy, nos interesa el rendimiento desde hoy hasta una fecha futura, para saber dónde poner estos recursos. Son criterios un poco distintos. Entonces, yo me enfoqué en particular en este criterio y me pregunté si el índice H o algún otro indicador bibliométrico predice mejor el futuro. Este fue un artículo que publiqué en el 2007, creo, donde estudié estos cuatro indicadores, el número total de citas, el número total de artículos, el número de citas por artículo y el índice H, tratando de ver cómo predicen el futuro de acuerdo a estos criterios. En este artículo. Pueden decir que yo estoy un poco biased, encontré que el índice H funciona muy bien. Los resultados acá, por ejemplo, muestran, si miramos el número de citas de un investigador, y esto es una muestra no muy grande, 50 investigadores tomados totalmente al azar, después de 12 años de haber estado publicando y después del periodo total durante los primeros 12 años y 12 años más, o sea, 24 años, hay una correlación bastante fuerte, el índice de correlación es 0.88. Si miramos cómo se correlaciona con el índice H, muy parecido. Si miramos Bueno, con el número de papers un poco menor, y también podemos mirar cómo cada indicador predice su propio indicador en el futuro, índice H. Después de 12 años, con respecto al índice H, en el periodo de 24 años, el índice de correlación es bastante alto. Pero en realidad lo que queremos no es mirar el cumulativo, sino lo que queremos es mirar el trabajo en los primeros 12 años y el trabajo desde el año 13 hasta el 24 y ver si podemos correlacionar o predecir, sabiendo lo que pasó hasta hoy, qué va a pasar de acá en más. Bueno, estos son los resultados. La correlación es mucho menor que lo que dije antes, pero sigue habiendo correlación. Es decir, en este gráfico, por ejemplo, mirando esto, acá sería el número de citas en los trabajos publicados en los primeros 12 años. Esto es el número de citas en los trabajos publicados en los segundos 12 años, totalmente independiente. Sí, hay una correlación alrededor de 0.5, para el índice H es alrededor de 0.6, para el número de citas por artículo es 0.2, muy baja correlación. Es decir, si queremos predecir el futuro, el número de citas o el índice H predice mejor el futuro que otros indicadores. Este es el resultado de ese estudio. ¿Cuáles son los usos del índice H? Bueno, evaluación de científicos individuales. Ese fue mi interés original al proponerlo. Departamentos, instituciones, países. ¿Para qué? La propuesta la hice porque pienso que es más objetivo que otros criterios que se usan. Eso es importante para asignar recursos, planificación, etcétera. Como decía, yo no me interesé tanto en lo de las instituciones, pero ha habido mucho trabajo en cómo usar el índice H para evaluar instituciones. La observación importante es que obviamente depende mucho del tamaño, del número de investigadores en la institución. Estos investigadores encontraron que el índice H de una institución que, en realidad no lo he definido, pero se define igual que para un individuo, ¿no? O sea, el índice H de una institución es el número de artículos de la institución que tienen más citas que ese número, ¿no? De la misma definición que para el individuo. De acuerdo al número de individuos en la institución, la ley que estos investigadores encuentran es que va como el número N de investigadores, de artículos publicados por la institución a... En este artículo se encuentra el exponente 0.4. Entonces, eso permite comparar instituciones de distintos tamaños para ver cuál es la calidad de la institución, ¿no? Y eso otros investigadores también lo han seguido investigando y encuentran que estos investigadores en particular, que hicieron Kinney, hizo un estudio muy extenso, que todos laboratorios y universidades se agrupan dentro de una banda así donde esta ley con el número de papers, que es lineal, se satisface realmente muy bien. Y tiene una explicación muy simple, como este artículo lo explica, por qué el H de un grupo o de una institución va como N, en esta explicación, a la potencia 0.5, no 0.4, pero es bastante cercano, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque estamos, como habíamos dicho antes, el número de citas de un artículo es proporcional a H al cuadrado. Y si estamos sumando un conjunto de investigadores de una institución, los números de citas se suman, entonces hay que sumar el cuadrado de los números H, y el número H es proporcional al número de artículos, y después saca la raíz cuadrada y surge esta ley. Entonces, esta ley permite comparar instituciones de distintos tamaños. Se ha hecho mucho trabajo posterior a esto, y el mismo criterio se usa para aplicar a países. Scopus publica, por ejemplo, un ranking de acuerdo a distintos criterios, en particular este sería el orden de países de acuerdo al índice H. Bueno, este no está normalizado de acuerdo al tamaño, al número de artículos publicados. Pero bueno, España acá está número 12, no está mal. Y esto muestra en colores, Estados Unidos claramente domina, obviamente el tamaño de la comunidad científica es mucho más grande que en otros países. También el índice H se ha aplicado ya desde el principio, poco después que yo publiqué esto, para clasificar revistas, journals, como algo alternativo al índice de impacto de Garfield. Ahora quiero pasar un ratito diciendo para qué no sirve el índice H. Bueno, uno de los problemas importantes, me parece, es que no diferencia entre investigadores que trabajan solos, en grupos pequeños o en grupos grandes. O sea, creo que diferencia mejor que otros criterios, pero sigue siendo muy variable. Hay autores que publican solos, hay autores que publican típicamente en un grupo de dos o tres, en teoría, en física, por ejemplo, probablemente en matemática y en otras ciencias también. En física experimental, típicamente los artículos tienen 5 a 10 coautores. En altas energías, en particular un campo de física experimental, puede haber entre 100 y 500 autores el mismo artículo. Entonces, obviamente, tener más coautores sube el índice H de todos los coautores. Entonces, ¿cómo comparamos artículos o investigadores cuando los artículos tienen número muy distinto de coautores? ¿Cómo se tiene en cuenta? Eso es un problema. Ha habido varias propuestas. Schreiber, Ege, Batista han propuesto varios algoritmos para comparar, para tener en cuenta este tipo de información. En general, las propuestas son dividir el número de citas de un artículo por el número de autores, o, por ejemplo, dividir el H de un investigador por el número promedio de coautores, más uno, por supuesto, porque si no hay coautores daría infinito, para obtener un H normalizado. Estas propuestas, en mi opinión, tienen un problema que, primero, que no discriminan entre la contribución de los distintos coautores y, además, desalientan la colaboración, que es buena para el avance científico, ¿no? O sea, si de pronto uno piensa que si incluye más colaboradores le va a bajar el índice H, tiende a no incluir colaboradores y tal vez el artículo que sale no es tan bueno. Y tampoco uno puede pensar que el número, por ejemplo, de un investigador que tiene estudiantes, no puede ser que sea penalizado por tener un estudiante o dos estudiantes o tres en el artículo si cada uno contribuye. Es un problema muy, muy difícil de cómo ¿cómo cuantificar esto para, por un lado, no cometer injusticia, por otro lado, no desalentar las colaboraciones? Y es un problema abierto. Yo hice una propuesta hace un par de años, que en realidad no creo que sea óptima, pero es una forma de verlo. El índice H fue definido como que, esta es una forma de definirlo alternativa, los papers que pertenecen al H-score de un científico son los papers que tienen más que H citaciones. Entonces, este índice modificado para tener en cuenta los coautores, que lo llamo H barra, apenas se puede leer acá, un artículo contribuye al índice H barra de un investigador si contribuye al índice H barra de cada uno de los coautores del artículo, no solamente de uno mismo. Entonces, acá hay un ejemplo para entender qué significa. Acá hay un físico que ha publicado 25 artículos y estos son el número de citas de cada artículo. Entonces, este es un investigador joven que ha publicado varios artículos con colaboradores mucho más avanzados y varios artículos con sus propios estudiantes o solo. Entonces, el índice H de este investigador es 17, calculado como originalmente, pero si uno mira el número de autores de cada artículo, bueno, algunos son Solo algunos artículos, este investigador es el senior author, lo publica con estudiantes, y otros artículos lo publica con otros investigadores que tienen índice H mucho más alto. Entonces la propuesta del índice H-bar es que, bueno, para el índice H-bar, los artículos donde uno publica con investigadores que tienen índice H mucho más alto no cuentan. Entonces estos artículos no cuentan, y hay otros artículos que entonces hay que bajar en la lista que cuentan. Entonces este investigador, de acuerdo a esto, tendría un índice H barra de 12. Eso cuentan los artículos que donde este investigador sería como el líder, o donde el artículo tiene suficientes citas que contribuye al índice H de todos los coautores. Entonces obviamente esto no se puede usar solo, hay que usarlo en combinación con el índice H o con otros índices, porque obviamente penaliza si uno trabaja con gente que tiene índice H mucho más grande que el propio. Por otro lado, es una forma de diferenciar entre investigadores en la parte mediana de la carrera, entre investigadores que trabajan más que nada con su propio grupo y investigadores que colaboran con otros investigadores más famosos o de grupos más grandes, y que eso los beneficia. Entonces, comparando el índice H solo lleva injusticias, porque investigadores que trabajan con sus propios estudiantes tienen un índice H tal vez menor que otros que trabajan en grupos de gente que, bueno, es más conocida y entonces recibe más citas. Entonces el índice H barra es una forma de level the field, o sea, teniendo en cuenta el índice H y el índice H barra juntos, se puede comparar estos aspectos. Bueno, otras razones para que no sirve el índice H, me parece que podrían ser que incentiviza de alguna forma bandwagon science, no sé cuál sería el término en español, pero bandwagon, o sea, campos donde todo el mundo está trabajando porque están de moda, ¿no? Entonces, en esos campos se trabaja mucho, la gente cita mucho y los índices de bibliometría aumentan. Pero no necesariamente es bueno que todo el mundo trabaje en lo que es más popular en el momento, ¿no? Y el índice H no reconoce investigadores que están ahead of their time. Bueno, ejemplos. Aristarco de Samos se propuso hace 2000 años o algo así que la Tierra giraba alrededor del Sol. Bueno, llevó 2000 años hasta que fue citado, o 1500, por Copérnico, ¿no? Y entre tanto había otro modelo, Demócrito, el modelo de los átomos, estaban bien ahead of the time. Y eso uno puede pensar que es cosa del pasado, pero no es cosa del pasado. Miremos, por ejemplo, este investigador, es un físico, se llama Wes Lago. Este es su récord de publicaciones, su índice H es 10. Si miramos las citas de él, correspondiente con el índice H 10, fueron muy, muy bajas, y de pronto subieron explosivamente hace unos 10 años. Subieron por un paper, un artículo que el señor este publicó en 1962. Todas estas citas son de este artículo. Durante todos estos años el artículo no fue citado. Entonces, obviamente, eso, este es el récord de él. Bueno, tiene este artículo que tiene 4.000 publicaciones, y no es un accidente, pues es un artículo fundamental de la electrodinámica de sustancias que pueden tener índice de refracción, índice dieléctrico y de permeabilidad magnética negativa, que eso se encontró experimentalmente hace unos 10 o 15 años, investigando la posibilidad que fue propuesta por este investigador en 1962. Bueno, por 40 años nadie le prestó atención. Y como digo, el paper ese fue citado en los últimos 10 años muchísimo. Otro ejemplo de que hace poco vi es un umami. Hoy en día se acepta que hay 5 sabores básicos, que sería dulce, ácido, amargo, salado, y umami es un sabor nuevo que fue propuesto en 1909. Fue propuesto en 1909, y el primer artículo que cita este artículo de 1909 es en 1964, y recién desde entonces empezó a investigar, y las citas en este tema, bueno, subieron en los últimos 10 o 15 años. Este artículo final fue en 1909. Y finalmente, como ejemplo, otro ejemplo, quiero mencionar este físico que también se llama Witten, como el físico original que había, el Witten, que es el físico más famoso. Tom Witten, yo lo conozco porque fue profesor en donde yo trabajo antes de que yo sea profesor ahí. Él sacó el doctorado en 1971. 11 años después de sacar el doctorado, su índice H era 6. Tenía nada más que menos de 100 citas en todos sus artículos. El índice M, 0,55. ¿Qué pasó? Se le negó el tenure, su contrato de profesor asistente fue terminado porque obviamente no era productivo y no satisfacía los criterios de calidad, a pesar de que no había índice H en ese momento. Se contaba el número de citas, etc. Este es el gráfico del índice H de Tom Witten a lo largo de los años, muy, muy bajo, y después empezó a subir. Hoy en día el índice HDR es 54, tiene más de 15.000 citas. El índice M, que normaliza con el tiempo, es 1.5. Cambió radicalmente, sacó el premio de física de polímeros en el 2002 por sus contribuciones teóricas al entendimiento de los polímeros. Entonces, bueno, si miramos un caso así, obviamente es un ejemplo muy claro de que puede pasar mucho tiempo, un investigador no tiene mucho impacto, pero es un investigador bueno y por suerte, eso se vio, es decir, la persona que los que lo contrataron cuando no le dieron tenure en 1981, vieron el potencial por otros criterios que no tienen nada que ver con índices bibliométricos. Por lo tanto, bueno, los indicadores no cuentan toda la historia todo el tiempo y no se puede nada más que cuantificar de esa forma. Es decir, en resumen, yo diría que H es útil, pero hay que usarlo con mucho cuidado. Nunca se puede usar nada más que contar un índice H o cualquier otro índice bibliométrico como un criterio absoluto. Hay que tener en cuenta los otros elementos y esperemos que nunca lleguemos a una situación donde haya alguien que dice que solo pueden entrar los que tienen índice H mayor a un mínimo. Muchas gracias.
Tenemos bastantes minutos para preguntas, comentarios. Gustavo Schlaffer. Si les parece bien, sería bueno que cuando preguntemos, hablemos, nos presentemos y así nos vamos conociendo. Lo digo en serio, ¿eh?
Gustavo Schlaffer, de ICREA y la Universidad de Lleida. Gracias por la presentación. Ya, felicitaciones por la genial idea de algo tan simple y tan revolucionario. Y dos cosas quería comentar. Primero, que tu presentación al final hace mucho hincapié en algunas excepciones, que son absolutamente entendibles, pero hay, en mi opinión, hay que remarcar que son claramente excepciones, y que cuando se evalúa masivamente a los investigadores, el índice H funciona razonablemente bien, como se ven los otros indicadores que tenías. Y la única parte de tu presentación con la que no estuve del todo de acuerdo, y me gustaría decirlo, diciendo que todo el resto, maravillado, es que me dio la sensación que en algún momento decías que un problema que había era que si se divide por el número de autores, eso puede tender a desincentivar la colaboración. Y en mi opinión es que eso tiende a desincentivar el agrupamiento de nombres de gente que no contribuye genuinamente. Claro, te diluye crédito sin hacer nada. Pero si de la colaboración surge un trabajo más comprensivo y más radical y más importante, se supone que el número de citas que recibís, si tu predicción del valor de eso es adecuada, es mayor que la dilución que recibís por coautores. Y si no es así, yo personalmente estaría muy de acuerdo en desincentivar, porque lo que pasa en muchos colectivos de Latinoamérica y de alguna parte de Europa también, incluido España, es que hay bastante corrupción y se ponen coautores de gente que no contribuyó genuinamente. que desincentivemos eso me parecería muy sano.
Bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Bueno, empecemos por la primera. Estoy de acuerdo que yo presenté ejemplos que son atípicos y que la gran mayoría no es así, y por eso en general el índice H funciona. Es cierto, pero también es cierto, bueno, y esa fue mi razón original para proponerlo, ¿no? Que pienso que es muy importante usar criterios cuantitativos, pero también es cierto, pienso, y lo digo en parte por experiencia personal, que cuando que cuando uno hace trabajos que no están dentro de lo que se llamaría el mainstream, entonces esos trabajos sufren en número de citas, y a veces esos trabajos son realmente revolucionarios. Entonces es cierto, son excepciones, y pero lo único que quiero señalar, y no sé cómo solucionar eso, simplemente que es importante. Por ejemplo, si un investigador tiene un índice H bajo, pero ver por qué. O sea, si tiene un índice H porque es bajo, porque o número de citas bajo, porque esos trabajos, bueno, nadie presta atención porque son aburridos y no son importantes, es una cosa, pero si es porque, por ejemplo, está yendo en contra de algo establecido que se está cuestionando, es posible que no haya todavía llegado a un punto donde sea tomado en consideración, que puede pasar en el futuro. O sea, hay que mirar otros aspectos de la producción científica, además de cuantificar. Bueno, con respecto al segundo punto, en realidad no estoy totalmente en desacuerdo con lo que tú dices. Es cierto que hay un incentivo al no contar el número de coautores a agregar coautores porque es gratis y todos se benefician, y es cierto. Por otro lado, bueno, no me queda claro que simplemente, por ejemplo, dividir por el número de coautores es la solución adecuada. Como digo, por ejemplo, hay que diferenciar mucho distintos papeles de los coautores. Es decir, cuando un artículo tiene muchos autores, la contribución puede ser muy distinta, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente dividir por el número de coautores, mi opinión personal es que no es la solución óptima. No sé cuál es la solución óptima, pero bueno, dejémoslo ahí.
No, con micrófono.
Hola, buenos días. Soy Lourdes Santana de aquí, de la Universidad de Santiago. Y al hilo de lo que se está hablando, quizá a lo mejor se podría tirar por la calle en medio y dividir por el número de instituciones o de universidades que firman el artículo, porque eso sí que fomentaría la interrelación entre grupos, no tanto entre personas, ¿no?
O sea, de dividir cuando los investigadores son de más de una institución. Eso cuando son colaboraciones bastante grandes, ¿no es así? Bueno, es interesante, no lo había pensado, pero también pienso que es, bueno, es difícil decir, porque puede haber dos investigadores en la misma institución o en dos instituciones distintas, y no está claro. Me parece que se puede hacer algo tan drástico, donde en un caso se divide por dos y en el otro caso no se divide. ¿Esa sería la propuesta?
No, o sea, como propuesta intermedia, entre dividir entre el número total de autores, quizás sea menos drástico dividir entre el número de universidades.
Bueno,
o
como digo, supongamos que hay un artículo que tiene dos autores. En el caso que los dos autores están en la misma universidad, no se divide por dos. Y si un autor está en una universidad y otro en otra, se divide por dos. Esa sería la propuesta. No sé.
Propuesta muy poco estudiada, pensada sobre la marcha.
La verdad que, como digo, para mí es un problema muy importante, no resuelto, y no sé cuál es la solución óptima, pero creo que no sé, no es simple un algoritmo así, no me parece que pueda ser efectivo.
Bueno, pues yo tengo una pregunta. Hay un profesor de la Complutense, Miguel Ángel García, no sé si está aquí, que presenta un trabajo aquí sobre el índice H, una de las comunicaciones. Y él publicó un trabajo hace 2 o 3 años, donde decía que el índice H lo pone como un buen indicador, pero que tenía un inconveniente en aquellas áreas que no hay una importante costumbre o que no está consolidada la costumbre de publicar en revistas del ISI. Y entonces él hizo una demostración, y había otro trabajo previo también hecho por otro profesor de aquí de Santiago, Salgado, de Psicología, y Darío Páez, del País Vasco, y demostraban, por ejemplo, que un grupo importante de catedráticos de universidad, la media salía creo que 2 y algo, y la moda pues 2 y pico también. Entonces, si estamos hablando de un campo de conocimiento que tiene pues a lo mejor 500 profesores, cuando el índice H más alto era 10 y la media eran 2 y pico y la moda 3 y pico, lo que decían es que en ese tipo de disciplinas que no funciona, que no discrimina, no tiene capacidad de discriminación porque hay muchas personas con el mismo número H. Entonces la pregunta sería, en esos casos, ¿ves conveniente, por ejemplo, utilizar el índice H con otra base de datos, como por ejemplo INREX, una base de datos de revistas españolas?
Claro.
Perdona, porque no es lo mismo índice H Scopus que ISI, que Web of Science.
O sea que son investigadores que publican revistas que no están catalogadas dentro de ISI. Por supuesto, sí. Claro, en Estados Unidos en general la gente publica en revistas que están catalogadas, entonces yo no conozco cómo es en España, pero ciertamente habría que tener eso en cuenta, por supuesto. Y esos artículos, ¿cómo se sabe si son citados?
Porque aquí en España hay una base de datos que está construida igual que Scopus y que Web of Science, se llama INREX, y otras variantes que tiene de distintas disciplinas, y entonces calculan las citas de las revistas españolas.
Sí, por supuesto. Y de hecho en Estados Unidos los físicos de altas energías tienen su propia base de datos que se llama SPIRES, donde ellos tienen una tradición ya de muchos años de contar las citas, y de hecho cuando yo publiqué el artículo de índice H ellos lo incorporaron inmediatamente en sus datos, y los números que ellos dan son distintos que los números que da el ISI, porque por ejemplo cuando un artículo es un preprint que todavía no está en impresión y los físicos lo ponen ahí, entonces ya cuenta y la gente lo puede citar ahí, y eso también se cuenta y bueno, es efectivo, así que sí, ciertamente hay alternativas al ISI. Y si hay un número grande de artículos publicados en revistas así, hay que tomarlo en cuenta, por supuesto.
Un buen ejemplo es los profesores de Derecho. Publican más libros, entonces no hay la costumbre de publicar en revistas Web of Science, aunque las hay, no hay esa costumbre. Entonces, claro, ahí no se puede encajar si no se utiliza otra base de datos, ¿no?
Bueno, el problema de libros es algo que, bueno, yo no mencioné que he recibido no sé cuántos cientos de emails sobre el índice H, y muchos de ellos han sido sobre libros. O sea, autores que me preguntan, bueno, ¿y por qué si yo escribo un libro, eso no cuenta en mi índice H, ¿no? Y es una pregunta válida, y en realidad no tengo una respuesta porque, bueno, yo he investigado lo que se cataloga en el ISI, que no son libros, pero realmente es cierto que, de hecho, hay campos donde el mayor esfuerzo es en publicar libros y no artículos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta de alguna forma. ¿Sí?
De hecho, antes, solo un segundo, no sé si está por aquí Philip. Sí, sí está. Philip esta tarde va a hablar de Web of Science, y ya lo comentará en la tarde, que ya lo anunció el año pasado, que Web of Science cargará en el futuro, tiene incluso una demostración de cargar las citas de los libros, contar las citas de los libros. Cuando eso se haga, evidentemente se podría hacer el índice H de los libros, pero no hablo más, paso la palabra.
Sí, soy Jorge Cuellar, Universidad de Salamanca. Bueno, para mí ha quedado perfectamente claro que si este índice H va a tener alguna trascendencia alguna vez como índice de medida para calificar a alguien, y a lo mejor con trascendencia económica hay que modificarle de alguna manera. Ya se ha dicho que habría que modificarlo por campos, como es que es obvio, ¿no? Es decir, no puedes comparar una persona que publique en un campo de moda con una persona que publique en un campo que es minoritario. Bien, lo del número de autores es evidente. De alguna manera hay que considerar el número de autores para desfavorecer la picaresca. Segundo. Pero hay dos cuestiones que no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, ¿trabajar en campos teóricos o trabajar en campos experimentales? Una persona que trabaja en un campo teórico, que tiene un software además, es cuestión de darle al botón y hace 1000 modificaciones y se hace un artículo cada mes sin ningún problema. Incluso puede firmar él solo. Y además, como hay una comunidad de esto, y yo me recito este que también hace un campo teórico, pero yo mi modelo lo he modificado y me salen otros resultados y todo el mundo a publicar. Eso también había que considerar de alguna manera que veo bastante difícil, porque ahí hay que entrar un poco a fondo de qué va el artículo. Y hay otra cuestión también, que es la financiación, y ahí estamos en la eficiencia. Es decir, no es lo mismo una serie de personas que por razones de raza o entre comillas, tiene una financiación abundantísima y otra persona que resulta que tiene que trabajar con unos medios escasos. Es decir, cuando valoras la calidad de una persona, había que decir, bueno, es que para publicar estos artículos con este índice H ha utilizado tantos dólares o tantos euros, mientras que otra persona ha utilizado 10 veces más. Y ahí nos vamos a los campos también, porque hay zonas de la investigación mucho más cara, como es pues todo lo que sea la fisión, la fusión, el cáncer y todas esas historias. Pero entonces la cosa es bastante complicada. Y por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de utilizar un índice H para calificar a una persona y que esa calificación tenga trascendencia. Nada más.
Bueno, gracias por los comentarios. No estoy seguro si entendí bien el primer punto. El primer punto fue que es mucho más fácil escribir un artículo teórico que un artículo experimental.
Evidentemente, sí. No es más fácil, mucho más corto en el tiempo. Pero no me estoy refiriendo, por ejemplo, a las físicas. Depende de los campos, porque claro, un artículo teórico, a lo mejor en la física la física es una ciencia que está establecida hace muchísimo tiempo, pero hay otras ciencias, por ejemplo, si yo quiero utilizar modelos de predicción en biología o en pues eso es bastante nuevo, porque es otro campo totalmente diferente que antes no se llamaba que trabajos experimentales. Ahora ya hacen trabajos teóricos y en cuanto están los modelos, todos los que se apuntan, pues eso es una chorrera.
Bueno, por empezar, esto sería hablar de diferencias en campos. Bueno, podemos también hablar de diferencias entre campo teórico y campo experimental. Bueno, pero a eso se aplica lo que yo describía, que hay estudios y hay criterios de cómo normalizar el índice H, el número de citas entre distintos campos, simplemente contando el promedio de citas totales en ese campo y normalizando para un investigador dado, si es teórico y ahí hay mucho más citas, bueno, se divide por lo que corresponde. Eso no es problema. Y, por supuesto, yo como teórico quisiera totalmente cuestionar el statement de que es más fácil escribir un artículo teórico que un artículo experimental. En física, los experimentales en general tienen índice H bastante más alto que los teóricos, porque, bueno, en parte es porque trabajan también en colaboraciones más grandes y una pequeña contribución hace que se incluya en el artículo, pero en general se ve que ciertamente, bueno, en mi departamento los experimentales tienen índice H mucho más alto que los teóricos. Pero, bueno, en otros campos puede ser que sea al revés. Pienso que eso varía, pero, como digo, se puede normalizar o por disciplinas, o por teoría y experimento, o por cosas así. Con respecto al segundo punto, que perdón, ¿me lo repito una vez más?
Era campos de trabajo, número de autores, trabajos teóricos experimentales y financiación.
Financiación, sí, eso es un tema interesante. Es decir, usted está proponiendo que si costó $1,000,000 producir un artículo o costó 10 pesos, tiene más mérito el que costó menos. Es un punto interesante. Yo pienso que, bueno, o sea, obviamente alguien tiene que poner ese $1,000,000 para financiar ese artículo y, digamos, en la medida en que la persona que escribió ese artículo fue capaz de obtener esa financiación, bueno, significa que alguien piensa que es importante. Entonces, decir que hay que dar más mérito a alguien que produjo un artículo con el mismo número de citas que costó menos dinero, personalmente pienso que no necesariamente es ni justo ni positivo, porque, bueno, o sea, tampoco como digo, el dinero que cuesta hacer un artículo, alguien lo tiene que poner, entonces tiene que haber alguna agencia o un gobierno o un instituto que esté dispuesto a invertir ese dinero y que el investigador haya podido obtener ese dinero y hacer esa investigación. No me parece que haya que penalizarlo porque costó más dinero, en mi opinión.
Muchas gracias.
Hola, Salvador Nadia, de la Universidad de La Coruña. Bueno, felicitarle, magnífica charla y desde luego es un lujazo tenerlo aquí. Y bueno, viendo la viñeta además que viene muy, muy propia en el sentido de que hay una frase de calidad que uno repite mucho en clase de Deming, ¿no? Como padre de la calidad, que decía: en Dios cada uno puede creer o no, allá con su fe, los demás que traigan números. Entonces, en ese sentido, pues el índice H aporta eso, aunque hay una parte cualitativa que no puede medir. Y ahí era un poco mi pregunta. No sé si hay la posibilidad de medir las citas, digamos, las malas citas, cuando uno cita a alguien porque está equivocado. Que hay algún ejemplo por ahí de alguna persona que se cita muchísimo porque estaba equivocado y cita en su artículo. Entonces eso incrementa positivamente su índice H, ¿no?
Bueno, eso es un punto interesante. Gracias por la pregunta. Y en teoría es cierto. En teoría uno no sabe si la cita es porque el artículo está bien o porque el artículo está mal. En la práctica toda mi experiencia con citas es que no tiene importancia porque la reacción de la comunidad, que yo conozco por lo menos a un artículo que está mal, no es citarlo diciendo que está mal, es directamente ignorarlo. Es decir, la gran mayoría de los artículos se ignoran. Entonces, son casos muy excepcionales donde la gente cita un artículo diciendo está mal. Y bueno, y si lo cita diciendo que está mal, hay una razón. A lo mejor estimuló a alguien a hacerlo bien. Entonces, no es una cita que no tiene mérito, pienso. Gracias.
Relacionado con esta pregunta también está si la cita vale igual publicarla en una revista que tiene factor de impacto 16 o 1,6.
Bueno, eso también no sé si se ha estudiado, pero obviamente tiene que ver con los algoritmos de Google y qué sé yo. Si, por ejemplo, cita mi artículo a alguien que escribe un artículo que a su vez es muy citado, vale más la cita que si lo cita a alguien que escribe un artículo que nadie le presta atención. Bueno, son cosas que uno puede ver si elaborando eso. Es una pregunta interesante. Por ejemplo, predecir el futuro, tenemos dos investigadores con el mismo número de citas, pero a uno lo citan gente que es más citada. ¿Eso significa que el investigador tiene un futuro más promisorio? Puede ser.
Buenas tardes, me llamo Carlos Herrando, soy médico clínico y soy director de la revista española de anestesiología y reanimación. Quería hacer solamente dos cuestiones sencillas. ¿Incluye el índice H la autocitación? Y la otra pregunta sería si para los autores, como es el caso de los autores clínicos, que tienen muy poca productividad, ¿se puede considerar también el índice H o algún otro índice de productividad?
Bueno, autocitaciones, sí, mucha gente ha hecho esa pregunta. Obviamente el índice H no tiene en cuenta si las citas son propias o no, y es muy difícil en la práctica. No sé cómo se puede hacer en la práctica. Mi experiencia, pienso que en general tiene muy poco efecto. Es decir, puede haber casos extremos, pero en general tiene mucho menos efecto que contar el número total de citas. Es decir, porque el número de citas va a cambiar el índice H si son autocitas, si el artículo está cerca del límite, ¿no?, entre artículos que contribuyen al índice H y artículos que no contribuyen. Es decir, yo tengo un artículo con, digamos, un investigador tiene un índice H de 20, digamos, y si cita un artículo 15 veces pero nadie más lo cita, bueno, no importa. Y si un artículo tiene 30 citas tiene 50 citas y 10 de ellas son autocitas, tampoco importa porque contribuye al índice H de cualquier forma. Entonces la diferencia en autocitas creo que en general es pequeña, lo puede cambiar en 5%, 10%, pero no cualitativamente. En ese sentido, yo creo que no es un problema grande. Y, perdón, ¿me recuerda la segunda pregunta? Bueno, los autores que tienen poca productividad, existen algunos casos excepcionales donde hay autores que publican poco y los pocos artículos que publican tienen mucho impacto. Entonces, Sí, estos autores, el índice H no los trata en forma demasiado justa, es decir, los undervalue un poco. En general son excepciones, es decir, no son muy comunes. En general, por lo menos por mi experiencia y en general, o sea, cuando mucha gente que no ha mirado esto dice, claro, Einstein escribió 3 artículos importantísimos y tendría un índice H de 3. Bueno, no, como mostré, Einstein tiene un índice H de 50 y arriba de 50. O sea, en general es raro que la gente tenga poca productividad, pero publique artículos que son muy citados, aunque sean pocos. En general, yo no he visto que eso ocurra. Pero obviamente en los casos excepcionales que sí ocurre, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho ha habido propuestas de otros índices. El índice de G, de Ege, que es otra forma de evaluar las citas, que tiene más en cuenta los artículos que tienen muchas citas que el índice H.
Hola, buenos días. Yo vuelvo otra vez al tema de la financiación y creo que hay un aspecto que no se tiene en cuenta a la hora de valorar el índice H, y es que la mayoría de los artículos están publicados en, o la mayoría de las revistas están en inglés. Entonces, para no nativos, por muy alto nivel de inglés que tengamos, esto siempre supone un coste adicional porque tienes que buscar a un traductor. El traductor no va a escribir nunca como lo escribirías tú en ese idioma, y yo creo que se tendría que tener en cierta manera en cuenta a la hora de valorarlo. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Bueno, yo la verdad no tengo mucho conocimiento, o sea, que por ejemplo, fracción de artículos en España se publican en español. Obviamente hay una diferencia muy grande. Si un artículo se publica en español, no va a tener la misma visibilidad, ciertamente a nivel internacional, es más que obvio. Eso es en algunos campos puede ser más importante que en otros. Supongo que en física no debe ser muy importante, pero en otras ciencias o ciencias sociales seguramente sí. Y claro, por supuesto, en ese caso eso habría que tener en cuenta, pero eso ya sería algo, bueno, que España tiene que resolver con sus mecanismos propios, ¿no? Por bien o por mal, el idioma internacional es el inglés, ¿no?
También es cierto sobre eso que cada vez hay más revistas en Web of Science españolas. En los 2 últimos años, después de Alemania, fue la que más revistas han ingresado en esa base de datos.
¿Son revistas en español?
Muchas en español. No sé si, Rafael, tienes datos tú de cómo están en España. No. No sé cuántas hay, pero sé que hay muchas. Esta tarde Philip las va a presentar. Y ya han visto que va a ser en castellano. Ahí atrás hay una pregunta. Atrás.
Doctor Kish, buenas tardes. Una consulta. ¿Usted conoce o ha determinado una relación entre la posibilidad de que el índice H se incremente, sobre todo en revistas de acceso abierto? ¿O open access?
Sobre todo, ¿cómo?
O sea, si hay la posibilidad o hay una relación entre que una revista sea open access o los autores que publiquen en revistas open access incrementen su índice H.
Eso, la verdad no sé, no conozco la respuesta a esa pregunta, es muy interesante. Es decir, últimamente hay algunas revistas que son open access, pero no son muchas, ¿no es así? Es una pregunta muy interesante. No lo sé y bueno, habría que investigarlo.
Bueno, pues como no hay más preguntas,